ha venido a tomar un café con nosotros, eso sí, un café tardío, ya en la guinda y en la recta final del programa, Juan Carlos Guaita. No lo conocen, hoy viene porque es fundador y CEO de Prosolia Energy, pero puede venir cuando quiera y hablar de lo que quiera. Ahora lo van a ver, un aplauso para él, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues estoy estupendamente y con muchas ganas de compartir un ratito con vosotros.
Acercándose al mundo de la radio, que ya nos decían hace muchísimos años que me decían, no, la radio como tal, la radio convencional va a desaparecer. Con todo cómo avanza tan rápido, ahora habrá otras formas de escuchar la radio y de escuchar los medios de comunicación, pero no, la radio se escucha muchísimo. No sé si tú eres oyente de radio.
Bueno, la radio va a causar mi divorcio, porque yo soy una apasionada de la radio y además creo que sí que se mantiene, pero sí que es verdad que también hay otras formas de escuchar, sí, la radio. Yo, por ejemplo, escucho mucho podcast.
Sí.
Y cuando no puedo en directo, pero me interesa alguna sección, pues recurro, tengo descargadas las aplicaciones de varias emisoras de radio y además, muy bien.
Y lo buscas. Siempre se ha dicho eso y es verdad, que la radio se escucha y otros medios no, ¿no? Se tienen ahí como de fondo, pero la radio se escucha.
Bueno, y radio, o sea, en mi opinión, la radio musical, la fórmula musical es un tipo de radio, la radio comercial es otro tipo de radio en la cual le prestas mucha más atención porque te interesa el fondo, mientras que la radio música, pues es verdad que te trae la música, pero sí que es un poquito más quizá de fondo de pantalla.
Sí, es verdad. Luego llevamos el móvil, veo que traes un teléfono móvil como llevamos todos, pegados al móvil. ¿Por trabajo vives así, pegado al móvil, por ejemplo? ¿Puedes desconectar? ¿Puedes descansar?
Pues mira, hasta hace unos años no, porque te voy a hacer una pequeña corrección. Me has presentado como socio fundador de la empresa, esto es verdad, pero CEO no. Yo actualmente soy el socio fundador de la empresa y el presidente de la empresa, pero tenemos a un CEO que es una persona muy válida, muy competente y que trabaja mucho más que yo. Y esto me ha permitido que lo que antes era estar muy pegado al teléfono, ahora se ha convertido en que sí, lo utilizo bastante, hablo bastante, pero desde luego ya no soy un adicto.
Me parece. Oye, pues celebro, no digo, perdón, sí, sí, digo sí, que celebro haberme equivocado y que ahora tengas más tiempo. Y, tú también,
yo
¿verdad?
También.
Parece una de las decisiones más inteligentes que hemos escuchado últimamente aquí.
La verdad es que
de
sí.
Gente que con todo el cariño y porque lo hacen por pasión, pero gente que le va muy bien, que lleva empresas, pero solo hace que martirizarse y dar la imagen de cuánto sufrimiento. Oiga, pues si hay alternativas, si hay alguien que puede gestionar y tú aportar otra
visión.
Si
no fuera porque me está escuchando mi CEO, te contaría una anécdota bastante graciosa de él, pero el cómo ha llegado a ser el CEO. Pero
¿no se puede saber?
Bueno, sí.
Vamos a contar, le saludamos. ¿Cómo se llama?
Javier Martínez es el actual CEO de Prosolia Energy. Y Javier Martínez yo lo conocí siendo estudiante universitario, al cual me fijé en él, me gustó muchísimo su perfil y llegué a un acuerdo con él para patrocinar su posgrado, su MBA.
Pero oye, pues eso es maravilloso, ¿eh?
Con la condición de que pasara inmediatamente a trabajar conmigo, fuera una especie de mano derecha en Francia, donde él, por sus capacidades y por sus idiomas, desembarco para echarme un cable, para no tener que yo estar tanto tiempo fuera de España. Y con el paso del tiempo ha pasado a ser mi jefe. Y ahora técnicamente es mi jefe. Y yo encantadísimo.
Tú eres un crack, tú eres un cazatalentos. Como en las películas.
Bueno, yo no diría tanto, pero sí que es verdad que ahora
no,
tenemos...
es como en los cazatalentos, ¿no? Que dicen, bueno, te ayudo a esto.
Es una
bueno,
relación...
ya lo fichaste antes.
Sí. Estaba aquí al lado de Edem, no sé si os acordáis, que antes
sí,
estaba
claro.
Aquí en la calle Colón. Y sí, llevamos juntos pues casi 15 años y él ha evolucionado de ser un becario a ser el jefe de la empresa. Ahora tiene 250 personas a su cargo, con presencia en 5 países y con un plan de negocio bastante ambicioso y bastante sostenible.
Porque me has dicho que os va bien la empresa.
A ver, nuestro sector en este momento tiene la ventaja que juega a favor de corriente, digamos. Tenemos un producto que es energía con originalidad o con trazabilidad verde, y esto una serie de empresas, especialmente las multinacionales, se lo han autoimpuesto como parte de su proceso de descarbonización. Esto nos abre las puertas a mucho cliente potencial. Es verdad que nuestro sector también ha madurado y hay mucha competencia, y es verdad que el sector energético es algo inestable, tiene subidas y bajadas de precio. No sé si os acordáis el verano pasado que el precio estaba por las nubes,
sí, sí.
Y este año está prácticamente por el suelo. Es decir, estamos sujetos a una serie de cambios. el hecho de estar presente en varios países y el hecho de tener una gama de producto un poquito más amplia nos está permitiendo surfear bien esta pequeña crisis del sector y nos va bien, moderadamente bien. No somos una empresa tampoco de pelotazos ni de grandes crecimientos, pero nos va razonablemente bien.
¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Que sí que te he preguntado antes de encender el micrófono. Oye, ¿se suben al barco del sector? Y me has dicho sí. Y es una profesión de futuro. De hecho, para muchos que nos están escuchando, es un sector de futuro. Ya sé que para vosotros es el presente, hace 20 años, pero para muchos sigue siendo, y desconocemos muchas cosas, el futuro.
En principio, la gente más joven lo ha incorporado casi como algo natural, el hecho de que la sociedad necesite fuentes alternativas de producción de energía, y ha incorporado un discurso que hace 20 años quizás era un poquito transgresor, un poquito... bueno, estaba muy verde, ¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho. Ahora sí que se ha incorporado, la de mis hijos que están en la universidad, pues gente que lo incorpora ese discurso como algo básico, y es un sector que en principio tiene mucho recorrido porque está por hacer, está todo por construir. Tenemos que cambiar el modelo energético que se ha puesto en marcha, pero que todavía tiene un amplio recorrido. Por lo tanto, entendemos que es una profesión de futuro y así lo marcan la normativa y así lo marca también el sentido común.
¿Cómo es posible que un país, o sea, es objetivo, es una cuestión...
Lo que se pregunta mucha gente.
Como España, que sol tiene como el que más, y más del doble que muchos países de Europa, haya tardado o no haya sido de alguna manera impulsor, cabeza visible, aprovechar algo que simplemente está...
Vamos a ver, cuando nosotros nacemos en el año 2003, hace ya algo más de 20 años... Los materiales necesarios para generar la energía a través de, digamos, de la radiación solar eran tremendamente caros porque era tremendamente inusual el uso de ellos y, por lo tanto, como todas las tecnologías, hasta que no coges cierta economía de escala, el precio no es competitivo. Lo cual necesitó de incentivos, necesitó que los gobiernos pusieran planes de fomento de energías renovables para permitir que las empresas o los particulares accedieran a esa tecnología. Esa tecnología, con el paso de los años, se ha ido abaratando muchísimo gracias al crecimiento que ha habido del sector, no en España, sino a nivel global. Pero la mentalidad española se quedó o se ha quedado, digamos, en el pasado. Lo que no es muy rentable no me interesa. Y la mentalidad del norte de Europa es bastante diferente. Lo que tiene sentido se hace y lo que no tiene sentido no se hace. Qué mientras que en España... algo muy parecido.
Algo así, ¿no?
Algo muy parecido en Italia y Portugal, que somos muy latinos, somos primos, hermanos. Se sigue viendo como algo que si no tiene sentido con rentabilidad y rentabilidades altas. Sí, seguimos
haciendo. Y eso ya no a pequeña escala, sino a grandes inversores de capital. O sea, es así. ¿Dónde está yendo mucho? Pues a un sector muy en auge, vivienda, vivienda turística, y que hay una rentabilidad muy evidente.
Bueno, a micrófono cerrado antes comentábamos que aquí en el sector también ha habido alguna sombra, y es que los grandes fondos, las grandes empresas que buscan grandes negocios, durante unos años también han realizado grandes inversiones en el sector de las energías renovables, grandes parques eólicos, grandes parques solares, buscando grandes negocios. Esto nos ha generado a los que hemos nacido para acercar la producción al consumo, es decir, que nos gusta utilizar los techos de las fábricas para producir energía cerca donde se consume y no utilizar espacio, pues nos ha generado algún problema porque ha hecho que asociaciones ecologistas, y ojo, porque Prosolia nace del grupo ecologista del Svers d'Ontinyent, o sea, nosotros somos una empresa que somos un spin-off de un grupo ecologista.
¿Qué dato tan bueno?
Sí, el primer nombre de Prosolia es Proyectos Solares de la Mediterránea. Proyectos Solares de la Mediterránea es el acrónimo de... es lo que luego se convirtió en Prosolmed y luego en Prosolia. Y nosotros nacemos con el espíritu de llevar la energía donde... producir la energía donde se consume. Nos vemos arrasados o arrastrados por un sector en el cual mueve grandes cifras de dinero porque hace grandes negocios. Esto era inevitable o es así. A día de hoy, esto es... lo que en su momento fue una oportunidad y un negocio, a día de hoy es casi una necesidad. La necesidad viene dada por el susto que nos ha pegado la guerra de Ucrania, donde de repente un país como Alemania se ha visto que le cortan su fuente principal de generación de energía, que era el gas.
Sí.
Y de repente los europeos nos hemos pegado un tortazo de realidad, y esos parques solares que nosotros nos hemos opuesto históricamente porque era ineficiente, pudiendo hacerlo de otra manera, ahora es una necesidad porque necesitamos ya ir a toda prisa. Es una lástima no haber hecho las cosas de otra manera. ahora necesitamos.
Pero nadie tiene la bola, ¿no? De futuro.
Nadie tiene la bola, claro. A toro pasado es fácil.
¿Cómo es tu tiempo de descanso y tu tiempo de ocio?
Bien, me gusta hacer un poquito de deporte sin pasarme, ya habrás visto que no soy especialmente atlético, pero sí me gusta hacer un poquito de deporte, me gusta compartir pues ratos con amigos, con familia y equilibrar un poquito por el tema laboral, con el tema familiar y con el tema lúdico con amigos y...
Que uno tenga tanta responsabilidad, que una empresa de envergadura, estáis en varios países, que uno tenga pues eso, un puesto en su trabajo de tanta responsabilidad y tantos años, ¿hace que eso se traslade o influya en lo personal también? ¿O no tienes por qué ser...?
Bueno, de los que empezamos en el sector hace muchos años, nuestro sector nació básicamente en el año 2004, no existía antes. Cuando nosotros montamos la empresa no existía y al poco tiempo salió el plan de fuente de energías renovables y nos cogió y nos pegó un subidón muy grande. A nosotros y a alguna empresa más, varias aquí en Valencia. De hecho, Valencia junto con Navarra eran el hub de las energías renovables que no habían prácticamente en toda España.
Fuimos pioneros.
Tuvimos 3 fábricas de paneles en la provincia de Valencia. Eso no lo había ni en toda Alemania. 3 fábricas de paneles que cerraron.
Es que eso es muy curioso. Es
muy curioso. Aquí teníamos muy cerquita, tenemos a Silicon, a Tersa, hemos tenido Eurener, o sea, 3 fábricas. Éramos líderes.
Y no existen, líderes mundiales,
y no
prácticamente.
A día de hoy
no existe. A Tersa tiene una pequeña línea de producción al lado de la fábrica de Ford, por cuestiones más políticas que de negocio mantienen alguna línea, pero hoy se compra todo de China. Como os decía, las empresas que en ese momento estábamos crecimos muy rápidamente, pasamos de ser pequeñas empresas a medianas, incluso gran empresas, con facturaciones por encima de los 100 millones de euros, con muchos empleados. Luego, con el plan de fuente de energía renovable, se acaba en el año 2010, sufrimos un corte tremendo y las empresas que teníamos una estructura muy grande nos vimos casi que abocadas o a cerrar o a reestructurar de una manera drástica. Bueno, todo este proceso de crecimiento y de bajada, ese diente de sierra que nos hemos visto en el sector estos 20 años, se ha llevado por delante muchas vidas personales, en el sentido de mucha dedicación a la empresa y unos cambios personales de económicos, de tener a no tener, de...
Qué bien lo explicas, pero así es.
Se ha llevado por delante a varios matrimonios de compañeros míos de trabajo. Y tal. Yo he tenido la suerte de tener una mujer estupenda que ha sido comprensiva tanto en el crecimiento como en la bajada. Hemos compartido muy bien todas las cuestiones y realmente estamos fenomenal, pero no todo el mundo lo puede decir porque ha sido años duros.
Sí, qué bien lo has dicho y es así. Bueno, hasta llegar a ese punto, ¿no? Y se ha llevado por delante muchas vidas personales, ¿no? Cuando uno tiene... Es normal, también es comprensible, ¿eh? Cuando uno tiene la cabeza en el negocio, está pasando tantísimo estrés.
Aquí hay mucho empresario, que somos, dejamos de ser pequeñas empresas, que en los años duros, es decir, año 2010, 11, 12, 13, que este sector hay que recordar que está prohibido por ley, que es que esto quizás la gente no lo sabe, pero cuando el famoso impuesto al sol, una de las cosas que se hizo en el año 2010 es prohibir nuestra actividad por ley.
La gente, o sea, esto ya...
tuvimos que salir a trabajar donde está. Nosotros, por suerte, ya estábamos presentes en otros países y mantuvimos actividad en otros mercados. Mucha gente tuvo que hacer las maletas, irse a Chile, que fue un mercado refugio, etcétera.
Uh-huh. Increíble, ¿eh?
Y esto, evidentemente, pasa factura en lo personal.
Esto que nos cuentas es lo que no se sabe del sector. Por eso nos gusta que vengáis, porque de primera mano... hay datos que es muy importante saber cuando ¿no? vemos que a alguien le va bien o a la hora de hablar de las actividades en las que no tenemos ni idea. Y descubrimos actividades desde dentro, como es vuestro caso, ¿no?
Mira, a nosotros esta semana pasada nos comunicó el Ministerio de Hacienda que nos ejecutaba un aval de un importe muy relevante porque no se habían cumplido unos plazos que los incumple la administración pública, pero como es otra administración diferente, unos te incumplen los plazos, con lo cual tú no puedes cumplir, y la otra administración... Aquí ha habido gente que ha perdido absolutamente todo porque ha sido un sector regulado, y como todo sector regulado dependes de terceros, dependes de la administración pública. Y la administración pública, hay que recordar que en España durante unos años tuvimos inestabilidad política, hubo repetición de elecciones, y ha habido una serie de cambios. Aquel que es emprendedor, aquel que se hipoteca, aquel que pone sus garantías personales para poder sacar un negocio adelante, tiene recompensa, pero también por el camino se puede dejar muchos pelos en la gatera. Y esto es lo que ha pasado, que ha habido gente que le ha ido muy bien económicamente, pero ha habido gente que lo ha perdido todo. Y se han asumido muchos riesgos por culpa de la inestabilidad política. Por suerte hoy nos movemos en un régimen normativo más estable en tanto en cuanto que se ha desregularizado, por lo tanto simplemente hay unas reglas del juego, pero no hay ayudas, no hay subvenciones, no hay este tipo de condimentos en la salsa que, bueno, que eran los que eran y te los, de los dan, te los quitan. Ahora es un periodo un poquito más estable y bueno, entendemos que las cosas, tú me preguntas, ¿qué tal? Vale, razonablemente bien.
Con la que, y tenías que haber dicho, coma, con la que hemos pasado, ¿no? Con la que llevamos, hemos pasado nosotros y todos los del sector, desde luego.
Ha sido un diente de sierra, sí.
Juan Carlos, te doy la enhorabuena, el tiempo pasa volando. Dime un deseo para el futuro.
Vaya. Bueno, pues mira, por ser políticamente correcto, te diría que con que haya estabilidad en general, porque habiendo estabilidad en general hay progreso y la sociedad, en términos generales, tiene... Yo vengo ahora, por ejemplo, de México, que he estado unos días, y allí no hay estabilidad política, no hay estabilidad tal, y eso nos... Yo desearía para España que hubiera estabilidad.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Guaita. Ha sido un placer conocerte, un placer descubrirte, sobre todo que te descubra el público. Nos ha encantado escucharte, espero que hasta la próxima. Espero que vengas más por el programa Tú que eres oyente de radio.
Y vecino, que estamos aquí al lado. Cuando queráis contar conmigo, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti. Prosolia Energy, su fundador, que no CEO, ha estado hoy con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima del excelente Club Cámara de Comercio. Mañana volvemos a trabajar a su servicio a las 4 de la tarde. El equipo que siempre viene a trabajar con ilusión hace tantos años para ustedes. Hasta mañana. Adiós.